Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 4 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1949 y más concretamente el día 4 de abril cuando se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida en inglés como NATO y en español como OTAN. Aunque durante décadas se insistiría de manera machacona en que su finalidad era defender a Europa de la amenaza soviética y salvaguardar la democracia, la realidad es que su primer secretario general, Lord Ismay, dejaría de manifiesto con claridad que la meta de la OTAN era «keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down». Es decir, mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. En otras palabras, la OTAN no tenía como finalidad ni la defensa de la democracia ni la contención del comunismo, sino mantener a Europa en una situación que favoreciera de manera directa los intereses británicos. Meta que impediría la presencia rusa, con la que Gran Bretaña rivalizaba desde el siglo XVIII, que mantendría a los alemanes en una situación de forzada inferioridad y que implicaría la permanencia continua de una presencia extraeuropea, los Estados Unidos, en el continente europeo para garantizar esas metas. Ese fue el propósito fundacional de la OTAN cuando se fundó hace 75 años. Y no ha cambiado desde entonces. Por el contrario, cada vez ha resultado más evidente. Hoy se cumple el 75º aniversario de la fundación de la OTAN. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1948, Bélgica, Francia, Holanda y Reino Unido, cuatro potencias coloniales cuya situación imperial se veía amenazada tras la Segunda Guerra Mundial, procedieron a firmar el Tratado de Bruselas para la mutua defensa, con la finalidad de mantener su poder colonial. Segundo, el Tratado de Bruselas fue un antecedente directo de la OTAN y de manera bien significativa no incluía entre sus miembros a los Estados Unidos. Tercero, la insistencia británica en marcar la política de Europa impulsó al año siguiente la creación de la OTAN, cuya justificación parecía encontrarse en el deseo de contener una posible expansión soviética y defender la democracia. En otras palabras, inicialmente Estados Unidos no tenía interés alguno en la creación de la OTAN, pero sí lo tenían las potencias coloniales europeas con Gran Bretaña a la cabeza. Cuarto, de esta manera, el 4 de abril de 1949, se firmó el Tratado Fundacional de la NATO que unía las potencias coloniales del Tratado de Bruselas, añadiéndoles otra potencia colonial más, que era Portugal, Canadá, que era una potencia extraeuropea, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia y esta vez sí, los Estados Unidos. En el caso de Islandia, la adhesión a la OTAN fue rechazada de manera clamorosa por la población que era partidaria de la neutralidad. Quinto, de manera bien significativa, el artículo primero del tratado señalaba que la OTAN intentaría solventar las disputas internacionales de manera pacífica, una circunstancia que sería desmentida vez tras vez durante las décadas siguientes. Sexto, Igualmente, el artículo 4 señala que la OTAN provee consultas y la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de una nación miembro es amenazada. De manera bien reveladora, quien más ha invocado este artículo ha sido Turquía en nada menos que 3 ocasiones. Séptimo. Finalmente, el artículo 5, quizá el más conocido, compromete a los firmantes del tratado a considerar un ataque armado sobre cualquiera de los miembros como un ataque sobre todos. Un artículo que ha sido invocado ciertamente con profusión por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. Octavo. La estructura interna de la OTAN entrega el poder en manos de 2 cargos. El primero es el secretario general, cargo que fue ocupado en primer lugar por Lord Ismay, que tiene un contenido diplomático y que siempre ha sido ocupado por un europeo. Y el segundo es el comandante supremo aliado en Europa, que siempre es un americano, que responde directamente ante el presidente de los Estados Unidos, dejando de manifiesto un claro conflicto de intereses y también quién obedece y quién manda en el seno de la organización. Noveno. De manera bien reveladora, la Unión Soviética solicitó en 1954 entrar en la OTAN como una manera de destensar el inicio de la Guerra Fría y seguramente de evitar convertirse en el blanco de la coalición. Décimo. La solicitud soviética no solo fue rechazada, sino que los miembros de la OTAN firmaron en diciembre de ese mismo año el documento MC-48, en el que esos miembros de la OTAN aseguraban que utilizarían armamento nuclear en una guerra contra la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética no tuviera intención de utilizar primero ese armamento. Semejante acción indicaba hasta qué punto la OTAN no existía para preservar la paz, sino para llevar a cabo una política de agresión y hostilidad. Un décimo. En el verano de 1955, en contra de las propuestas soviéticas de mantener a Alemania neutral, la República Federal Alemana entró en la OTAN, extendiendo las fronteras de la alianza militar hacia el este. Duodécimo. En respuesta a la creciente hostilidad de la OTAN y a la entrada en su seno de la República Federal de Alemania, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, en el que entraron Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Albania y Alemania Oriental. Décimo tercero. En 1959, el general de Gaulle sacó a Francia del mando militar de la OTAN al considerar que estaba dirigido única y exclusivamente por Estados Unidos y Gran Bretaña y que no cumplía funciones de defensa fuera del ámbito europeo como era la Argelia francesa. Décimo cuarto. En 1962, el despliegue de misiles de la OTAN en territorio de Turquía, cerca de la frontera con la Unión Soviética, estuvo a punto de sumir al planeta en una guerra nuclear, ya que la Unión Soviética respondió intentando situar misiles nucleares en Cuba. El pacto de que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos reiterarían los misiles de Cuba y Turquía respectivamente salvó finalmente al mundo de un holocausto nuclear que era propugnado por algunos de los mandos de la OTAN. Décimo quinto. La primera intervención armada de la OTAN tuvo lugar de manera bien reveladora fuera del suelo europeo y no precisamente en defensa de la democracia, ya que se produjo en el marco de la Guerra de Corea. Décimo sexto. De manera semejante, la OTAN creó en territorio europeo todo un dispositivo de comandos destinados a realizar atentados de falsa bandera y actos terroristas conocido como la Red Gladio. Décimo séptimo. Aunque la Red Gladio se justificó como la creación de unas fuerzas que pudieran resistir en caso de invasión soviética, lo cierto es que se utilizó para determinar de manera decisiva la política de naciones como Italia, recurriendo para ello incluso a atentados de falsa bandera y al terrorismo. Décimo octavo. De manera bien significativa, el proyecto de la Red Gladio se encuentra ya en un plan elaborado por el antiguo oficial de las SS, Otto Skorzeny, y contó con el beneplácito del mismo Vaticano. Décimo noveno. También durante el periodo de la Guerra Fría, la OTAN admitió en su seno dictaduras como la de Turquía o la de Grecia bajo el gobierno de los coroneles. Resultó así obvio que lo relevante era la alianza militar y no la defensa de la democracia, ni siquiera en el seno de los países miembros. Vigésimo. El 30 de mayo de 1982, en contra del Consejo de los Servicios de Inteligencia Españoles y de no pocos mandos militares, España firmó el Tratado de Adhesión a la OTAN, convirtiéndose en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica. Aunque el Partido Socialista se opuso inicialmente a ese paso, apoyó luego un referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986 para que España permaneciera en la OTAN, con el voto a favor del 52,54%. Vigésimo primero. Al producirse la caída del Muro de Berlín y plantearse la reunificación de Alemania, el premier soviético Mijaíl Gorbachev no solo aceptó la unidad alemana, sino que además la nación entrara en la OTAN. A cambio, las naciones de la OTAN y de manera muy preeminente Estados Unidos y Alemania se comprometieron a que la OTAN no se extendería una pulgada hacia el este desde la frontera alemana. La realidad de ese acuerdo ha sido reconocida recientemente por Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Vigésimo segundo. La promesa realizada a Gorbachev sería confirmada por la OTAN cuando, tras el colapso de la Unión Soviética, surgió la República Rusa. Ambas promesas serían violadas de manera escandalosa por la OTAN en los años siguientes. Vigésimo tercero. Así, en violación de esos acuerdos, el 12 de marzo de 1999, Chequia, Hungría y Polonia entraron en la OTAN. Vigésimo cuarto. De manera bien significativa, la OTAN desempeñó un papel decisivo en la desintegración y el desmembramiento de Yugoslavia. En abril de 1993, la OTAN estableció una zona sin vuelos sobre Bosnia y Herzegovina. Tras derribar 4 aviones serbios, se produjo una escalada de los bombardeos de la OTAN en la zona. Vigésimo quinto. En 1999, la intervención militar de la OTAN, que discurría en paralelo con las acciones subversivas de las organizaciones de George Soros, llegó a su punto máximo con el desencadenamiento de la Operación Fuerza Aliada, consistente en bombardear durante 78 días objetivos en suelo serbio. El entonces secretario general de la OTAN, el socialista español Javier Solana, se ganaría el apelativo más que merecido de carnicero de Belgrado. Vigésimo sexto. La intervención de la OTAN en Yugoslavia se saldó con centenares de muertos civiles y, lo que es peor, con la normalización por parte de la OTAN de lo que eran innegables crímenes de guerra como supuesta parte de un proceso para promover la paz. Vigésimo séptimo. La realidad es que la acción de la OTAN incluyó objetivos condenados por el derecho de guerra, como los trenes de pasajeros, los hospitales o los puentes que eran cruzados por civiles. Igualmente, la OTAN utilizó bombas de racimo. Esta violación sistemática del derecho internacional se convertiría en una nota característica de las acciones de la OTAN en guerras posteriores, y sería, por ejemplo, utilizada como justificación por el Estado de Israel para perpetrar crímenes de guerra similares. Vigésimo octavo. De manera también reveladora, durante el descuartizamiento de Yugoslavia por parte de la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña se opusieron a los intentos de Francia de buscar la aprobación de las operaciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Vigésimo noveno. Tras los atentados del 11 de septiembre, la OTAN comenzó a realizar operaciones militares fuera del ámbito europeo e intervino directamente en la guerra de Afganistán a solicitud de la Casa Blanca. Trigésimo. La OTAN pasó así a dirigir la intervención injustificada de contingentes de más de 42 naciones en Afganistán. Trigésimo primero. De manera bien reveladora, la intervención de la OTAN en Afganistán causó la muerte de decenas de miles de civiles inocentes, más de 20.000 tan solo en 2001, pero para colmo ni consiguió acabar con la resistencia afgana, ni concluyó con la producción y el tráfico de drogas, ni se impuso en el conflicto como vencedor. De hecho, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, sufrió una pavorosa derrota en Afganistán, siendo un año después de su retirada cuando el gobierno de los talibán acabó con más del 99% de la producción de droga. Trigésimo segundo. En 2011, la OTAN se embarcó en una nueva guerra extraeuropea e imperial, en esta ocasión en Libia. La intervención en este país norteafricano despertó los recelos de Alemania, que consideraba que no entraba entre los objetivos del tratado. Trigésimo tercero. A pesar de que la intervención de la OTAN en Libia fue justificada con el argumento de que pretendía defender a los civiles en medio de una guerra civil, la realidad es que la OTAN buscaba derribar a Gaddafi y forzar de manera violenta un cambio de régimen. Trigésimo cuarto. La guerra de Libia fue un nuevo escenario para que la OTAN perpetrara crímenes de guerra cuyas víctimas fueron fundamentalmente civiles. Tras matar a 85 civiles en la pequeña localidad de Mayer, el teniente general Charles Burcher, comandante de la misión de la OTAN, afirmó: "No puedo creer que 85 civiles estuvieran presentes cuando atacamos, pero no puedo asegurar que no hubiera ninguno". Trigésimo quinto. Al fin y a la postre, como consecuencia de la intervención de la OTAN, Libia se vio desmembrada, destruida y sumida en la ruina, viviendo sus habitantes en la actualidad en condiciones muchísimo peores que en la época de Gaddafi. Trigésimo sexto. En paralelo a estas guerras de agresión llevadas a cabo por la OTAN fuera del territorio europeo, se siguió produciendo la violación del pacto con Gorbachev y Yeltsin en el sentido de no extender las fronteras de la organización militar hacia el este. Trigésimo séptimo. De manera creciente, nuevas naciones fueron empujadas a entrar en la OTAN con la promesa de que también entrarían en la Unión Europea. Un paso impulsado especialmente por los presidentes Obama y Biden, que no dejó de crear inquietudes en naciones como Alemania. Trigésimo octavo. Así, el 29 de marzo de 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania entraron en la OTAN. Trigésimo noveno. El 1 de abril de 2009, Croacia y Albania se adhirieron a la Alianza Atlántica y el presidente Nicolás Sarkozy reintegró a Francia en el comando integrado. Cuadragésimo. En 2014, de nuevo con la ayuda de las organizaciones de George Soros, los servicios de naciones de la OTAN perpetraron un golpe de Estado en Ucrania para derribar al presidente democráticamente elegido y llevar al poder a los nacionalistas ucranianos. Desde ese momento, los nacionalistas ucranianos desencadenarían una guerra criminal contra las regiones orientales de Ucrania, provocando miles de muertos civiles. Cuadragésimo primero. A pesar de que Ucrania se había declarado neutral en el momento de su independencia, la presencia de fuerzas de la OTAN en su territorio ha sido una constante desde hace décadas. Incluso, al menos desde el año 2014, Ucrania ha albergado también en su territorio laboratorios de armamento bioquímico de la OTAN prohibidos por la legislación internacional. Cuadragésimo segundo. La OTAN intervendría también en la guerra de Siria, intentando derribar a Assad de la misma manera que había hecho con Gaddafi en Libia. En esta ocasión, y a pesar de la inmensa devastación provocada y cuyos mayores víctimas fueron civiles, la OTAN también fue derrotada. Cuadragésimo tercero. El 5 de junio de 2017 se adhirió a la OTAN Montenegro, el 29º miembro de la alianza. Cuadragésimo cuarto. Ese año de 2017, el gasto combinado de los 30 países miembros de la OTAN ya superaba el 52% del gasto militar mundial, dejando de manifiesto cómo su política no era la de defender Europa, sino la de ejecutar planes imperiales en todo el globo. Cuadragésimo quinto. En marzo de 2018, la OTAN reconoció a Ucrania como país aspirante a entrar en la alianza. Cuadragésimo sexto. En 2019, con ocasión de su 70 aniversario, la OTAN firmó un documento en el que señalaba a China, una nación extraeuropea, como peligro, lo que volvía a dejar de manifiesto sus verdaderos objetivos. Cuadragésimo séptimo. Por su parte, Macedonia del Norte pasó a formar parte de la OTAN el 27 de marzo de 2020. 48º. En 2022, el concepto estratégico aprobado por la OTAN sometió totalmente a la Unión Europea a su control. 49º. De hecho, aparte de los países miembros, hay otros 21 estados no miembros que colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, además de otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. Y 50º, la OTAN no ha dejado de extenderse. Tras la referencia a la entrada en Ucrania, causa directa del conflicto actual que asola ese país, tuvieron lugar la entrada de Finlandia en abril de 2023 y la de Suecia en marzo del presente año. La OTAN es sin ningún género de dudas la última manifestación existente en la actualidad de un proyecto imperial que no se limita a un continente, sino que se extiende al conjunto del mundo. En contra de lo señalado por la propaganda otanista, la OTAN jamás pretendió defender la democracia, ni la libertad o la seguridad de Europa. Por el contrario, desde sus inicios constituyó la materialización del viejo sueño inglés de apartar a los rusos, fuera cual fuera su ideología, de la política europea y de someter a los alemanes a una situación de inferioridad. Y para ese proyecto, echar mano de los Estados Unidos, como había sucedido en las dos guerras mundiales. Así, la existencia de la Unión Soviética proporcionó la excusa para un proyecto imperial que inicialmente deseaba mantener de manera abierta la existencia de los poderes imperiales europeos. Las potencias que se adhirieron al Tratado Inicial de Bruselas no consiguieron conservar sus imperios coloniales tal y como existían en los años 40, ni siquiera Gran Bretaña, pero se vieron sumadas a un proceso de control de Europa por poderes extraeuropeos. Se trató de un proceso de control en el que en el seno de la OTAN lo mismo se falsearon elecciones, que se perpetraron atentados terroristas, que se cometieron acciones de falsa bandera o se toleró la presencia de dictaduras como la turca o la griega. No se defendía la libertad, sino el dominio. No sorprende por ello que ante la amenaza que representaba la OTAN se creara varios años después el Pacto de Varsovia, ni tampoco que tras el colapso de la Unión Soviética la OTAN incumpliera los pactos formulados a Gorbachev y a Yeltsin y llevara a cabo una ampliación que al querer incluir a Ucrania ha colocado a Europa y al mundo al borde de una criminal guerra nuclear. No sorprende porque la OTAN no ha dejado de realizar acciones criminales desde hace décadas. Criminal fue la desmembración de Yugoslavia, donde los crímenes de guerra fueron transformados en intervención humanitaria. Criminal fue la invasión de Afganistán, concluida en clamorosa derrota, donde quedó de manifiesto que los talibán podían acabar con una producción de droga con la que no concluyó la OTAN. Criminal fue la invasión de Libia, que sumió a toda la nación en una gigantesca tragedia para poder saquearla con más facilidad. Criminal fue la intervención en Siria, apoyando a grupos islamistas y también concluida en fracaso. Criminal ha sido la intervención en Ucrania desde antes del golpe de 2014 hasta la prolongación de una guerra que pudo concluir hace 2 años. Y que se sigue manteniendo solamente para que Ucrania pueda ser saqueada con más facilidad y para que se debiliten cada día más los aliados europeos, comenzando por Alemania, víctima de la voladura del Nord Stream por fuerzas relacionadas con la OTAN. Fue George Kennan, el mayor geoestratega del siglo XX en Estados Unidos, el que señaló el gran, grandísimo error que significaba expandir la OTAN hacia las fronteras de Rusia, en vez de crear un espacio neutral y desmilitarizado en el centro y el este de Europa. Tenía razón Kennan, porque la ampliación de la OTAN hacia el este constituye no solo una vergonzosa violación de pactos, sino también la clara exposición de la verdadera catadura inmoral y agresiva de la OTAN. Para Europa, la desaparición de la OTAN significaría una auténtica bendición. Implicaría tener una política exterior infinitamente más libre, más soberana, más independiente, más pacífica, más segura y más barata. Y lo mismo, Exactamente lo mismo podría decirse de Estados Unidos. Ciertamente, el complejo militar-industrial perdería fortunas como las derivadas de guerras como las de Yugoslavia, Afganistán, Siria, Libia o Ucrania. Pero el pueblo americano contemplaría cómo sus recursos eran empleados en su propio beneficio, cómo la educación, la sanidad y las infraestructuras recibían el cuidado y los fondos que se merecen, y cómo se alejaba el espectro de nuevas guerras donde podría derramarse la sangre de sus hijos. La OTAN ha demostrado ser una inmensa desgracia para aquellas naciones a las que ha agredido injustificadamente desde hace décadas, pero también constituye una espantosa calamidad para Europa y para el pueblo americano. Hoy, cuando se cumplen 75 años de la creación de la OTAN, es deseo de quien ahora se dirige a ustedes que no haya más aniversarios que celebrar, simplemente porque esa organización haya desaparecido con toda su estela de atentados terroristas, operaciones de falsa bandera, guerras imperiales, golpes de Estado y defensa de dictaduras. Por el contrario, quien ahora se dirige a ustedes sueña con que en su lugar aparezca una Europa libre, en la que ni los alemanes tengan que estar en una posición inferior, ni los rusos se vean excluidos, ni ningún europeo esté sometido a instancias transnacionales. Y también sueña con que aparezcan unos Estados Unidos semejantes a aquellos que crearon los padres fundadores, que rechazaron de manera clara y explícita la existencia de alianzas militares duraderas con países extranjeros, y que pensaron que por encima de todo estaba el bien del pueblo americano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de ese agujero está relacionado con esas misiones de la OTAN donde hay tropas españolas, no para defender los intereses nacionales, sino para estar presentes en conflictos que a España ni le van ni le vienen. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.